Amanece, que no es poco, en esta jornada de domingo, en la que se cumplen además 3 meses del estado de alarma. Y ya solo nos queda un empujoncito durante esta semana y lo del estado de alarma como que se habrá acabado. Habrá otra cosa, pero desde luego no será esto. Y esa otra cosa es lo que oficialmente se califica como nueva normalidad. Galicia será mañana la primera región española en acceder a esa llamada nueva normalidad. ¿Y cómo será la vida en Galicia a partir de mañana lunes? ¿Será igual que antes del 14 de marzo? La respuesta es que no. Ya les gustaría a los gallegos y ya nos gustaría a todos. La respuesta es a la vez un avance de lo que podríamos vivir en el resto de España en las próximas semanas. Así que es bueno ir tomando nota de lo que está decidiendo el gobierno gallego. Desde mañana Galicia se va a regir por las normas establecidas en el Real Decreto del Gobierno de España y que regula, por ejemplo, la obligatoriedad en el uso de las mascarillas siempre que no podamos mantener esa distancia interpersonal de 1,5 metros. Regula, por ejemplo, y establece sanciones de hasta 100 euros si no se llevan esas mascarillas. Además del Real Decreto, que es de aplicación nacional, claro, desde el 21 de junio, la Xunta de Galicia publicó ayer una serie de medidas para esta nueva normalidad a la gallega. Medidas basadas sobre todo en los porcentajes de aforo. Se da por hecho que todo el mundo asume esa distancia interpersonal de 1,5 metros, la higiene frecuente y el uso de las mascarillas. A partir de ahí, el porcentaje para el comercio minorista y en los centros comerciales de Galicia se amplía hasta el 75%. Eso sí, no habrá límite en los comercios de artículos de primera necesidad como alimentación, productos de higiene, farmacias o gasolineras. Por ejemplo, en la hostelería también se establece un límite de aforo del 75% en el interior de los bares y restaurantes gallegos y de un 80% de ocupación permitida en las terrazas, sin que las mesas puedan albergar en ningún caso más de 25 personas por grupo. Los salones de boda podrán llegar al 75% de su aforo si el banquete en cuestión es en el exterior y al 50% si es dentro del restaurante. Y en ningún caso se pueden tener más de 250 invitados a esa boda. La cara de la moneda, o la otra cara de la moneda, son los velatorios, que desde mañana en Galicia podrán albergar hasta 60 personas si son al aire libre y 30 en espacios cerrados. Y ahora que hablamos también de los entierros y de las bodas, pues podemos hablar de los lugares de culto, que en Galicia podrán habilitar el 75% del aforo, pero por ejemplo no habrá agua bendita o no se podrá besar o tocar objetos de culto. Así que si alguien tenía pensado dar ese conocido abrazo al apóstol Santiago, mejor que vaya pensando en otro momento, porque ahora la verdad es que no va a poder ser. A partir del 1 de julio también pueden celebrarse fiestas patronales y verbenas y reabrir discotecas y lugares de ocio nocturno en Galicia. Además se permiten eventos y actos públicos con un máximo de 300 personas en espacios cerrados y 1.000 personas si esos eventos son al aire libre. Y esto es bastante importante, no solo por las fiestas patronales, sino también porque Galicia va a empezar en breve la campaña electoral para las elecciones regionales del 12 de julio. Y esa campaña, claro, va a tener mítines y esos mítines se van a tener que ajustar a estos aforos. El decreto del gobierno gallego estipula además otras cosas, por ejemplo, que los centros de trabajo pues no se tiene que compartir el material, o también que en los lavabos haya una persona por cada 4 metros cuadrados. Son algunas medidas de ese decreto para la nueva normalidad en Galicia y que poco a poco van a tener su réplica más o menos parecida en el resto de España. Eso sí, hasta la semana que viene, hasta el día 21 de junio, domingo, la movilidad de nuestro país sigue restringida, por lo que la Guardia Civil avisa, va a vigilar en estos próximos 7 días los accesos a Galicia desde las provincias limítrofes. Galicia, digamos que está abriendo el camino de la nueva normalidad. Y en ese camino es en el que siguen ahora mismo el resto de autonomías, cada una a su ritmo. Mañana lunes hasta 13 regiones españolas van a amanecer en la fase 3 de forma completa. Esos presidentes regionales podrán gestionar las medidas de restricción y es precisamente lo que ha hecho el presidente de Valencia, Ximo Puig, que ha diseñado lo que llama una fase 3 avanzada. Valencia va a permitir, por ejemplo, que la mayoría de establecimientos y espacios públicos cerrados de la comunidad puedan abrir al 75% de su aforo. Además, en Valencia se va a permitir el 100% de aforo en las terrazas eso sí con 2 metros de distancia entre las mesas, y se van a permitir los eventos al aire libre con hasta 800 asistentes. También van a poder reabrir discotecas y locales de ocio nocturno a un tercio de su capacidad y sin que se pueda bailar, ya que este sector se considera un punto esencial de riesgo en el proceso de desescalada. Y en este sentido, la Comunidad de Madrid también ha advertido que los lugares de ocio nocturno y discotecas van a tener restricciones, aunque se levante el estado de alarma el próximo 21 de junio, justo dentro de una semana. La Comunidad de Madrid, por cierto, junto con Barcelona y su área metropolitana, Lérida, y las provincias castellano-leonesas de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, se quedan en fase 2 durante esta semana. Barcelona, que sigue en fase 2, ha dejado precisamente una de las imágenes de las últimas 24 horas. Una de sus playas completamente abarrotada de gente, pero abarrotada como si fuera el mes de agosto. No es que se les haya seguido la mano, es que parece que se les ha ido el brazo entero. Claro, a primera hora de la tarde tuvo que acudir la policía para intentar airear la situación e impedir el acceso a más personas a esas playas. Así que en esas playas de Barcelona ayer se pasó directamente de la fase 2 al desfase. Por otro lado, Baleares está en la fase 3 y mañana inicia un proyecto vital para la adaptación del turismo a esta nueva situación determinada por el coronavirus. Oficialmente, España no va a abrir sus fronteras al turismo hasta el 1 de julio, pero a partir de mañana casi 11.000 turistas alemanes van a comenzar a llegar de forma escalonada a los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca en este proyecto piloto que va a resultar fundamental para reactivar el turismo internacional que llega a España. Fundamental. Ninguno de estos alemanes que llegan a partir de mañana van a tener que hacer cuarentena, como sí se está exigiendo a otros viajeros que llegan a nuestro país. Pero eso sí, estos 11.000 alemanes que llegan a partir de mañana van a tener que asumir una serie de controles. Estos turistas tienen que permanecer un mínimo de 5 días en Baleares y un máximo de 14. No se les va a realizar pruebas PCR, salvo que presenten síntomas, pero sí que al llegar a España se les va a tomar la temperatura. Durante su estancia también se les va a hacer un seguimiento telefónico continuo y si alguno tiene la mala suerte de dar positivo, pues ya hay contratados unos 150 rastreadores para determinar, para seguir cuáles han sido sus movimientos en las islas y también con qué personas han estado en contacto. En breve, el gobierno español va a lanzar una aplicación para los teléfonos móviles de los turistas que llegan a nuestro país, que además va a permitir trazar todos los movimientos que han ido haciendo y que solo se va a conocer en caso de contagio por aquello de salvaguardar datos personales y privacidad. Paquita trabaja en uno de los hostales de Palma de Mallorca que habitualmente acoge a los turistas alemanes. Nos dice que muchos de ellos, de los que llegan mañana, tienen su segunda residencia en las islas y otros también son viejos conocidos que ya tenían incluso su reserva hecha antes de la pandemia.
Me parece que son 6.000 y se irán repartiendo 4.000 en Palma y 2.000 en Ibiza y Menorca. Pero sí que también han dicho que eso eran billetes que tenían comprados el año pasado.
Ah, o sea que las reservas estarían ya hechas.
Sí, y que se creen que también podría ser también un turismo de calidad.
Resulta llamativo que puedan llegar miles de ciudadanos alemanes a las Islas Baleares y que una persona que, por ejemplo, vive en Madrid o en Sevilla no pueda todavía desplazarse a Cáceres o a Ciudad Real a ver a sus padres. Son cosas de la desescalada. Y todo por culpa de lo mismo, el coronavirus, que según datos oficiales de ayer mismo sábado, deja en España 27 muertos en una semana. Son los datos que aporta el Ministerio de Sanidad. 27 muertos en una semana. Las comunidades ayer informaron de 24 muertos más en un solo día. Sanidad cuenta 27 en una semana y las regiones 24 de un día para otro. Sanidad dice que es que mantiene los datos congelados desde hace más de una semana hasta que se aclare con las comunidades autónomas. A la vista está que muy claro no lo tiene ninguno y así ya llevamos 3 meses. La cifra oficial de muertos congelada en 27.136 españoles fallecidos oficialmente, no oficialmente y esta también es una desgracia, pueden ser muchos más. Y mientras el coronavirus ocupa y preocupa en España, en otros lugares del mundo, está compartiendo protagonismo con las protestas originadas por la muerte del afroamericano George Floyd durante una detención en la ciudad de Minneapolis. En Estados Unidos siguen esas protestas. Ahora el foco está puesto en la ciudad de Seattle, donde un grupo ha decidido la independencia de un barrio de esta ciudad. Esto es más bien algo curioso. Más grave es lo que está pasando en Atlanta, donde, con la que está cayendo ya, ha muerto otro afroamericano durante una detención. Y todo, de nuevo, grabado en vídeo y difundido al mundo.
Oh, fuck.
Oh. Primero suena una pistola eléctrica, con ella intentan reducir a este sujeto y después la policía efectúa 3 disparos en Atlanta. Esta madrugada, después de lo que acabamos de escuchar, se han sucedido los disturbios, se han sucedido también los actos vandálicos. En Europa, estas protestas han tomado fuerza en 2 puntos concretos, en París y en Londres. En la capital francesa se ha tenido incluso que blindar, proteger el Arco del Triunfo, y en Londres, siguiendo la estela de esas manifestaciones en los Estados Unidos, a los más radicales les ha dado por vandalizar estatuas. Por ejemplo, en el Reino Unido, las de Winston Churchill. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues los radicales de signo contrario, hooligans del fútbol, por ejemplo, han reaccionado para evitar que se ataque a esos símbolos del Reino Unido. Y la cosa ha terminado como tenía que terminar, con importantes disturbios, con la policía de por medio y con centenares de detenidos. Y es que hay auténticos profesionales de esto. No faltan. Convertir una causa justa como la lucha contra el racismo en un vandalismo organizado.